6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente, en este sábado 14 de marzo. Seguramente estás escuchando de fondo la llamada del muezzin a la oración. ¿Por qué escuchas la llamada del muezzin a la oración? Bueno, pues porque estoy en Maiduguri. ¿Y qué es Maiduguri? Maiduguri es una ciudad del noreste de Nigeria. Nigeria es un país enorme, 230 millones de habitantes en África Occidental, y Maiduguri está al noreste, cerca de la frontera con el Chad y con Níger. Y estoy aquí porque estoy grabando uno de mis documentales. Nigeria es un país que en el norte, es un país que tiene mitad de cristianos, mitad de musulmanes, y en el norte tiene una mayoría de población musulmana. Bueno, pues aquí donde yo estoy se ha desarrollado uno de los grupos yihadistas más sangrientos que hay en el mundo, Boko Haram. Creció hace 12 años, 13 años, quizá más, se ha ido extendiendo, hay diferentes grupúsculos, y Boko Haram, donde yo estoy, no en la ciudad es absolutamente segura, pero a 4, 5, 6, no, quizá más, 10 kilómetros de aquí, pues ya empieza la inseguridad, porque el ejército no controla el territorio. ¿Y por qué Boko Haram? Bueno, pues recauda impuestos, secuestra personas y secuestra a muchos cristianos, secuestra a muchas cristianas. De hecho, los ataques de Boko Haram han provocado 2 millones de desplazados. Nigeria es uno de los países donde más persecución sufren los cristianos en el mundo. Se asesinan pues entre 5.000, 6.000 cristianos al año. Las cifras son muy difíciles. Aquí hacer estadísticas es muy complicado. Y yo lo que he venido aquí es a escuchar a las mujeres que fueron secuestradas por Boko Haram y que han sido liberadas. Mujeres cristianas que me están contando historias espeluznantes. Es decir, es difícil imaginar cómo se puede causar tanto daño. Estas mujeres son secuestradas, las tratan como esclavas sexuales, son violadas, a veces son violadas en grupo, por grupos de combatientes, se les asigna un combatiente como marido, tienen con ellos hijos porque son sistemáticamente violadas. Esto es lo que me contaba, lo que me están contando. Son entrevistas, como te puedes imaginar, muy intensas. Y te sobrecoge el alma. Y lo paradójico es que estas mujeres quieren seguir adelante con su vida. No está dicho, ¿eh? No está dicho cuando una mujer ha pasado por lo que estas mujeres han pasado. Que quieran seguir adelante, que quieran mirar al futuro, que quieran educar a sus hijos. No está dicho. Algunos de sus hijos son fruto de violaciones de combatientes de Boko Haram. Y sus relatos están llenos de lo más oscuro y de lo más luminoso. De lo más oscuro y de lo más luminoso. Bueno, y desde aquí, claro, también se sigue la guerra del Golfo. 2 semanas de guerra del Golfo. ¿Cómo va la cosa? Pues no va bien. No va bien porque Irán parece que no tiene ninguna intención de pedir una rendición ni nada que se le parezca. Se está produciendo lo que los expertos llaman la escalada horizontal. Es decir, Irán está haciendo mucho daño en el estrecho de Hormuz, mucho daño económico, no digo militar, económico, estrangulando el estrecho de Hormuz, por donde pasa buena parte del petróleo mundial. Está utilizando y puede utilizar drones incluso puede llegar a minar el estrecho de Hormuz. Claro, eso significa un daño para la economía mundial enorme. De hecho, en una sorprendente decisión, la administración Trump ha decidido suspender en las últimas horas el embargo sobre el petróleo ruso. O sea que al final va a salir ganando con esto Putin. Al final va a salir ganando Putin. Y Irán, su capacidad de combate es la que es. Vemos que tiene capacidad de respuesta, pero su capacidad, sobre todo, de hacer daño a la economía es muy grande. Se están liberando reservas de petróleo mundiales, 400 millones de barriles de petróleo, pero claro, a un ritmo muy, muy lento, 2 millones de barriles al día, que eso es poquísimo. Irán puede prolongar esta guerra y exigir condiciones para acabarla. Estratégicamente, esta guerra está a camino de convertirse en un desastre que, ya digo, está reforzando a los malos. Bueno, y tenemos hoy jornada de reflexión, Castilla y León, que está convocada a las urnas este domingo, terceras elecciones autonómicas. Esto de encadenar de esta manera las elecciones autonómicas con toda la presión que hay en la política nacional hace que las elecciones autonómicas, en cierto modo, se vacíen un poco de contenido. Es decir, la campaña electoral ha sido una campaña muy fría porque hemos estado pendiente de muchas otras cosas y porque, desgraciadamente, como sucede desde hace tiempo, en las campañas autonómicas se habla de política nacional. Bueno, hay tres interrogantes que son cuánto sube, cuánto baja el PP. Y esto es difícil de precisar, digamos que las encuestas tienen dificultad para afinar porque en varias circunscripciones por muy pocos votos puedes tener un procurador más, un procurador menos, ¿no? Luego está lo del Partido Socialista, bueno, será significativo si Carlos Martínez y el Partido Socialista se mantiene, a diferencia de lo que sucede o lo que sucedió en Extremadura y en Aragón, porque significará que el Partido Socialista más alejado de Sánchez es el que obtiene proporcionalmente mejor resultado. Y luego la tercera incógnita es si Vox se queda en el 18% o si sigue subiendo hasta el 20%. La respuesta mañana en un programa especial que dirigirá Jorge Bustos.
Gracias, Fernando. Te volvemos a escuchar en una hora. Cogemos el relevo. Buenos días de parte de Arturo Ayestarán, un servidor, y de todo el equipo de la mañana del fin de semana. En este sábado 14 de marzo, en el que, como nos acaba de contar Fernando, estamos en jornada de reflexión. Una jornada de reflexión que, en parte y por la lectura nacional que cada vez tienen más las elecciones autonómicas, es también una especie de tiempo de descuento de la campaña electoral. Al menos para la izquierda, que ha aprovechado lo que está ocurriendo en Oriente Próximo como parte de la campaña para las elecciones. 150 manifestaciones hay convocadas este sábado con el no a la guerra como lema, que parece que van a ser mítines electorales en la sombra. Fue evidente ayer en el acto de cierre de campaña de los socialistas en Valladolid, en el que se habló bastante más alto y durante mucho más tiempo de Irán, de Aznar y de Irak a finales de los 90, a principios de los 2000, que de Segovia, de Ávila o de cualquier provincia castellano-leonesa. Para hacer todavía más evidente este antibelicismo, podríamos decir casi adolescente, o en este caso adolescental, a última hora se puso como cabeza de cartel del evento a José Luis Rodríguez Zapatero.
Dicen que es electoralismo. Están a esto de decir que Pedro Sánchez llamó a Donald Trump y le dijo, oye, hace un ataque, y todavía siguen ahí encajados en el delirio autoexculpatorio.
Bueno, no sabemos si Sánchez habrá llamado a Donald Trump. No podemos tampoco tener la certeza de que el republicano le cogiese el teléfono, visto lo visto. Al menos no tanta certeza como tenemos de las llamadas del expresidente con Nicolás Maduro, en las que el venezolano le agradecía todo su apoyo. En este juego del no a la guerra siguió encasillado también Pedro Sánchez.
Y le digo a la derecha y a la ultraderecha que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. Que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y que la medida que más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra.
Precisamente de medidas estaría bien que hablásemos, porque que desde Génova o Bambú digan sí o no a la guerra, poco o más bien nada va a cambiar del cierre del Estrecho de Hormuz. Pero sí que podrían tomarse medidas para aliviar los efectos de este bloqueo en los bolsillos de los españoles. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Reino Unido. Aquí vamos a tener que esperar mínimo hasta el martes para ver qué pretende hacer el Ejecutivo para aliviar estos efectos. Por lo pronto, si has tenido que echar gasolina esta mañana, te habrás dado cuenta de que cada vez se nota más. Y a pie de surtidor, pues, la gente empieza a estar harta.
Demasiado cara ya. Ya se están pasando un poquito ya de precio. Pero bueno, es por la cosa que hay de lo de la guerra. Nos están fastidiando a todos.
No, ¿qué dices? 10 euros. Todo me llega más. Y he tenido que cambiar de coche porque este es más económico.
Ahora con lo de Irán, pues todo esto subirá, imagino.
Y el conflicto es Irán no es el único que ha tenido importancia en esta campaña. La guerra abierta entre PP y Vox también continúa escalando. Con los gobiernos de Extremadura y Aragón bloqueados, de momento al menos por la formación verde, ayer Feijóo también dedicó parte de su intervención a este choque. Acusó a los de Abascal de estafar a los electores porque piden el voto para bloquear y aseguró que estas elecciones no van de nombres.
Digo que de eso van las elecciones. Las elecciones no va de egos. Las elecciones no va de quién hace más ruido. Las elecciones no van de intereses de un partido o de otro. Van de quién resuelve. Van de quién sirve. Las elecciones van de Castilla y León, de su presente y de su futuro.
Hay quien dice que tras estas elecciones, con más espacio para los siguientes comicios, que serán los de Andalucía en el mes de junio, podría haber un acercamiento entre Partido Popular y Vox para formar gobierno. Pero desde luego, en el cierre de campaña de los suyos, Abascal siguió mostrándose en su habitual tono beligerante.
Ha sido un gravísimo error porque Aragón y Extremadura han hablado con claridad y han dicho que quieren el doble de Vox. Y si el PP convocó esas elecciones para no aceptar las exigencias de Vox y los extremeños y los aragoneses han dicho que quieren el doble de exigencias, pues nosotros vamos a ser el doble de exigentes.
Todo esto es parte de la actualidad de este sábado, pero no toda. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Irán.
Nuevo ataque de Donald Trump al país persa. Esta vez ha sido a la isla de Karg, donde está situada la macroinstalación de extracción de petróleo del país. Eso sí, este ataque solo ha tenido objetivos militares.
El 90% del petróleo iraní que se exporta al resto del mundo está en esta isla. Veremos si escala esta situación o no. Cuba.
El presidente cubano Díaz-Canel ha anunciado conversaciones con Estados Unidos para solucionar el bloqueo en su país, aunque dice que están lejos de un acuerdo. Ha explicado que están trabajando para mitigar los efectos de una crisis energética que provoca apagones diarios en la isla.
Extremadura.
PP y Vox pactan para evitar que se paralice la administración mientras el gobierno está en funciones. Casi tres meses después de las elecciones, este acuerdo podría significar pues un acercamiento entre ambos partidos, aunque Abascal habla solo de pacto puntual.
Luis Argüello.
El presidente de la Conferencia Episcopal apuesta por la búsqueda de acuerdos frente a la negación de derechos humanos en el contexto de guerra. Argüello señala que la guerra desprecia la vida, amenaza la economía y quiebra un débil orden internacional basado, dice, en diálogo y en acuerdos.
Y en deportes, Real Madrid y Atlético de Madrid disputan sus respectivos partidos este sábado, aunque hoy es un día con mucho más deporte. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegados a estas alturas del año, el aficionado al mundo del deporte se tiene que organizar para poder ver todo lo que nos presenta la cartelera. Con la mejoría del tiempo, diferentes disciplinas entran en liza y aprietan el calendario. Es el caso de la Fórmula 1, que después de la carrera al sprint de esta pasada madrugada, nos presenta el Gran Premio de China mañana desde las 8 de la mañana. Aunque el circo de la Fórmula 1 está mirando con intensidad y con preocupación a la zona de conflicto, ya que todo apunta a que en breve se anunciará la cancelación de los grandes premios de Bahrein y de Arabia Saudí, previstos para los días 12 y 19 de abril, respectivamente. Aunque genéricamente es una muy mala noticia, la vertiente positiva es que los nuestros tendrán más tiempo para mejorar las prestaciones de los coches, que por el momento son muy, muy deficitarias. El fútbol en primera llega a la jornada 28. Los candidatos al título no pueden despistarse, aunque es inevitable que de reojo miren a los partidos de vuelta de la Champions de la próxima semana. En el Madrid hay esperanzas en poder recuperar a Mbappé para el partido del Etihad, pero por contra, Álvaro Arbeloa pierde a Mendy, que jugó un gran partido el pasado miércoles para aproximadamente un mes. El líder, el Barça, recibe mañana a las 4:15 de la tarde al Sevilla. Y mientras, el Madrid cierra este sábado recibiendo al Elche en Chamartín. Necesidad imperiosa para los dos equipos, el Madrid para no perder comba con respecto al Barça y el Elche para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. Y además de las ligas habituales, Carlos Alcaraz jugará la próxima madrugada las semifinales del torneo de tenis de Indian Wells ante Daniel Medvedev. La otra semifinal la jugarán Zverev y Sinner. Tenemos un fin de semana muy atractivo por delante. Lo viviremos en tiempo de juego.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí.
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
71.222. 71222. Serie 115. 115.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Te lo venimos contando, en apenas 24 horas van a abrir los colegios electorales de toda la región de Castilla y León. Son cerca de 2.090.000 castellanos y leoneses los que están llamados a las urnas. Hoy, jornada de reflexión, aunque todos los candidatos han apurado sus últimas opciones para intentar captar el voto de los indecisos. Carmen García Mollón, buenos días.
Buenos días. Sábado de reflexión que los candidatos aprovechan para descansar, estar con familia, amigos y ya sin actividad política. Después de 15 días frenéticos, a la espera de lo que pase mañana domingo. En las últimas horas, Valladolid ha sido el epicentro del cierre de campaña con los líderes nacionales. Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal arropando a sus candidatos Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán. Habrá que esperar a mañana para saber quiénes son los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León. Todas las encuestas apuntan en la misma dirección, con el Partido Popular como ganador, pero con una necesidad de apoyarse en su ex socio de gobierno, en Vox. El PSOE se situaría como segunda fuerza, aún así con la pérdida de dos procuradores, y Vox podría conseguir hasta 9. Más de 2 millones de castellanos y leoneses están llamados a ejercer su derecho al voto.
Mientras tanto, en Extremadura van camino de cumplirse 3 meses desde que se celebraran las elecciones. La región sigue sin gobierno y PP y Vox siguen con las posturas muy distanciadas. José Luis Lorido, buenos días.
Buenos días. Parece que hay un principio de acercamiento entre el Partido Popular Extremeño y la formación Vox para dar estabilidad al gobierno de María Guardiola. Ambas formaciones han aprobado una serie de medidas que explicaba el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle.
Un marco de negociación constante, un marco de continuas idas y venidas de documentación, de puntos de vista.
Por su parte, la portavoz del gobierno en funciones, Elena Manzano, ha señalado la firme intención de seguir avanzando en esas conversaciones.
Esto demuestra que hay predisposición total para continuar avanzando en nuestra tierra, para continuar avanzando en nuestra región, y ese es el objetivo prioritario de nuestro gobierno.
Por cierto, que también se han sentido en Extremadura las declaraciones de Abascal defendiendo que ese pacto se ha producido porque, decía el líder de Vox, literalmente no estaba Génova poniendo zancadillas.
Como por su parte, en Aragón se ha cerrado la ronda de consultas previa a la votación de investidura del popular Jorge Azcón. Partido Popular y Vox siguen intentando acercar posturas. Ana Abad, buenos días.
Buenos días. Vox es el único partido dispuesto a apoyar la investidura de Jorge Azcón. Partido Popular y Vox sumarían, pero hay que ver cuáles son las condiciones que ponen los de Abascal. La secretaria general de los populares aquí en Aragón, Ana Alós, espera que el acuerdo llegue cuanto antes.
Está claro que necesitamos un gobierno que pueda seguir avanzando. Pero en todo caso, las negociaciones están abiertas, siguen avanzando y bueno, el presidente Jorge Azcón, cuando hayan conseguido ese acuerdo final, lógicamente establecerá la fecha, pero todavía ahora se está negociando.
Al margen de Vox, el resto de grupos no apoyarán al Partido Popular. PSOE, Izquierda Unida, Teruel Existe y Chunta ya han confirmado que votarán en contra de la investidura de Jorge Azcón. Hasta el día 18 los grupos pueden presentar candidatos alternativos a Azcón, no lo sabrá. Y entonces la presidenta de las Cortes deberá establecer una fecha para el debate de investidura. Hay margen hasta el 3 de mayo. Si no, habría que disolver las Cortes de Aragón y convocar unas nuevas elecciones.
Y te lo venimos contando, pendientes de la evolución del conflicto en Oriente Próximo. Los últimos movimientos de Estados Unidos en Irán se han centrado en la isla de Kargo, donde el presidente norteamericano ha lanzado una ofensiva sobre esta región vital para las exportaciones del petróleo iraní. Almacenan allí el 90% del petróleo que exportan al resto del mundo. Sobre el futuro del conflicto siguen abriéndose numerosos escenarios. Sandra Senjo.
Estados Unidos mantiene que ha cumplido sus objetivos, que pasan por no alargar la guerra. Pero esto choca con los intereses de Israel, que busca acabar con el enemigo para que Netanyahu pueda presentarse como un héroe de cara a las elecciones. Es el análisis del experto en asuntos internacionales de Comillas y CADE, Alberto Priego.
Estados Unidos lo que pretende es un cambio de régimen. Lo que quería o pretendía era una campaña de castigo de 3-4 días y que eso provocara un alzamiento de la población, como han hecho en Venezuela, que alguien desde el propio régimen pudiera alzarse. Eso no ha ocurrido porque la lectura que han hecho sobre el régimen iraní no era la correcta. Puede llegar a tener un choque de intereses con el propio Israel.
Por su parte, Irán quiere enquistar el conflicto, extenderlo a más territorios y que derive en una guerra de desgaste que perfectamente puede tolerar, además, y más en una sociedad como la iraní. Primero por mentalidad y también por número. Son 93 millones y una gran parte, unos 10 millones de ellos, dependientes económicamente del régimen.
Este conflicto en el Golfo se ha cobrado por primera vez desde su inicio la vida de un soldado francés. Se trata de un suboficial de 42 años miembro de una unidad de élite que fue condecorado por su valor en Afganistán. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha insistido en que Francia no está en guerra y que su presencia en Oriente Medio es puramente defensiva después de que un soldado francés muriera y otros 6 resultaran heridos tras un ataque con drones sobre la base en la que se encontraba en la región del Kurdistán iraquí. El presidente galo ha insistido en que Francia seguirá mostrando serenidad y calma y no ha querido avanzar si van a responder a este ataque. Seré muy prudente, estoy a la espera de recibir toda la información que me proporcionará el Estado Mayor y nuestros servicios, y también espero hablar con el primer ministro iraquí a primera hora de la tarde. No voy a especular sobre ningún posible escenario al respecto ni entraré en ningún tipo de política ficción sobre este tema. La postura de Francia es clara, es defensiva, no estamos en guerra contra nadie. Pero un grupo armado pro-iraní ha anunciado en Telegram que ahora todos los intereses franceses en Irak y la región serán blanco de sus ataques como respuesta al despliegue del portaaviones francés Charles de Gaulle en el Golfo.
Desde la Unión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen sigue insistiendo en este nuevo discurso de esta semana. El viejo orden mundial ya no existe. Sin embargo, matiza y dice que su compromiso con el derecho internacional continúa siendo inquebrantable. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. No ha sido la mejor semana para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, si el lunes aseguraba que Europa no puede seguir siendo el guardián de un viejo orden mundial que ya no existe. El miércoles tenía que reiterar en el Parlamento Europeo su compromiso con el derecho internacional.
La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional sigue siendo tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación, y siempre defenderemos estos principios.
Desde Bruselas siguen condenando al régimen iraní y consideran que no se ha producido ningún cambio en el discurso de la alemana. Sin embargo, crece la fractura en Europa. Francia le ha pedido a von der Leyen que se mantenga como observadora de la política exterior y desde España exigen que sea más contundente con respecto al derecho internacional.
Sin duda, la principal consecuencia que está teniendo este conflicto es que el precio de los carburantes continúa disparado. Ya lo habrás visto si has cogido el coche esta mañana. Desde el gobierno siguen sin mover ficha para adoptar un plan por esta guerra en Oriente Próximo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, ciudadanos y empresas deberán esperar. Pedro Sánchez parece decidido a tomarse su tiempo y su entorno enfría la posibilidad de adoptar decisiones en el Consejo de Ministros del martes. Esperaríamos la unanimidad del Congreso ante la convalidación del decreto que salga de una reunión semanal del gobierno. Eso transmiten desde la Moncloa, donde sin embargo han aparcado en contra de las demandas de PP o Junts las bonificaciones generalizadas de combustibles y planean rebajas centradas en transportistas y agricultores. La coreografía diseñada en la sala de máquinas mantiene en rojo la comparecencia del presidente ante la Cámara Baja del día 25. La tentación es que Sánchez sea quien capitalice entonces las ayudas. Está por ver si será así en esta ocasión. Todo apunta ya a que la respuesta nacional a la guerra deberá esperar a la cita a finales de la próxima semana del Consejo Europeo, que aún siendo ordinario ha ganado importancia máxima toda vez y sin intención a acompasar los pasos.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 10 euros solo hasta el 15 de marzo. Excepto en productos frescos, charcutería y pastelería. Sí, 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 te regalan un 20% solo en Hipercor. Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Siete y media, seis y media en Canarias. Muy buenos días a los que se incorporan a esta hora, a este informativo, desde las seis. Te venimos contando toda la actualidad de este sábado 14 de marzo, que por supuesto sigue centrada en Irán y en ese bombardeo que Donald Trump ha hecho en la isla iraní de Karg, donde se almacena el 90% del petróleo que se exporta al resto del mundo. Un ataque en el que se ha atacado solo instalaciones militares y no infraestructura petrolera. Aquí en España, este sábado es jornada de reflexión de cara a las elecciones de Castilla y León. Podríamos decir jornada de semirreflexión, con 150 manifestaciones repartidas a lo largo de todo el país, abanderando el lema del no a la guerra en el que ha basado el Partido Socialista su campaña. En el acto de cierre de campaña de ayer, más aún, con Zapatero presente, haciendo campaña una vez más contra Aznar, como si se presentase a las elecciones de Castilla y León.
Y así seguimos, desde Irak, luego Afganistán, que fue un gran fracaso, Libia, ahora Irán. El Partido Socialista quedará ahí, ahí, con mayúsculas en la historia, de que nunca apoyó esas intervenciones ilegales, ilegítimas, bárbaras.
Por esa línea, con mayúsculas, siguió también Sánchez, que nos tiene en ascuas esperando medidas para aliviar el efecto del cierre del estrecho de Hormuz en el bolsillo de los españoles. Lo más pronto que ocurrirá esto será el lunes. En otra guerra se centró también el cierre de campaña del Partido Popular, en concreto en la que mantiene abierta con Vox. Los gobiernos autonómicos siguen bloqueados en Extremadura y Aragón, y si se cumple lo que pronostican las encuestas, es posible que en Castilla y León acabe ocurriendo lo mismo. Hay quienes dicen que con la pausa electoral que vamos a tener hasta el mes de junio, quizá la situación se pueda suavizar, pero habrá que esperar para ver qué acaba ocurriendo. Por el momento, voy a contarte más noticias de este sábado con la ayuda de Xavi Lasso. Díaz-Canel anuncia conversaciones con Estados Unidos.
Sí, todo ello para solucionar el bloqueo que se vive en su país. Aún así dice que están lejos de un acuerdo. Ha explicado que están trabajando para mitigar los efectos de una crisis energética que provoca apagones diarios en la isla.
Partido Popular y Vox acercan posturas en Extremadura.
Ambos han pactado para evitar que se paralice la administración mientras el gobierno sigue en funciones. Casi tres meses después de las elecciones, este acuerdo podría significar un acercamiento entre ambos partidos, aunque Abascal dice que solo es un pacto puntual.
Y Ángel Víctor Torres pide declarar por escrito en el juicio del caso Mascarillas.
Sí, el ministro que está citado como testigo ha solicitado al Supremo que le envíe las preguntas. Torres argumenta que los presidentes autonómicos están exentos de declarar presencialmente. Cuando ocurrieron los hechos, estaba al frente del gobierno canario.
Pues lo venimos contando. Dos semanas pasan ya, seguimos pendientes de la guerra de Irán. Tras la muerte en los primeros compases del conflicto del ayatolá Jamenei, el foco pues está puesto en su sucesor y su hijo Mojitaba. Israel y Estados Unidos ya le han amenazado de muerte, por lo que el régimen de los ayatolás le mantienen a refugio en paradero desconocido. Su primera aparición, de hecho, no ha sido tal, ha sido una presentadora de televisión iraní leyendo un supuesto mensaje de este nuevo líder supremo. Pero más allá de Irán, como sabemos, la guerra ha tomado un cáliz internacional, no solo porque esté afectando a la economía global, sino porque ha involucrado a varios países: Kuwait, Arabia Saudí, Turquía, Chipre. En concreto, el ataque a este último país, a la base británica de Akrotiri, ha encendido las alarmas y ha obligado a movilizar fuerzas y equipos militares de varios países como Francia o Alemania a Oriente Próximo. Nuestro país hasta ahora solo ha enviado la fragata Cristóbal Colón, como dijo el presidente Sánchez, lo había hecho a petición de Chipre. Pero esto plantea de momento varias dudas. ¿Qué papel juega nuestro país en el conflicto? Si ante la escalada del conflicto el presidente debe poner en conocimiento del resto de los partidos en el Congreso los movimientos que toma, y muchas otras que a nivel de geoestrategia nos va a resolver a esta hora el almirante Ángel Tafalla. Almirante, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Bueno, lo primero que le tengo que preguntar, para que quede claro de momento, ¿qué papel está jugando nuestro país en este conflicto?
Bueno, pues un papel ambiguo, diría yo, porque mantiene una postura de cara a la comunidad internacional y otra postura de cara al interior. El interior está toda esta campaña de no a la guerra y tal, por cuestiones de política interior, mientras que fuera está mostrando, creo yo, una participación de solidaria europea ante la agresión a un país de la Unión Europea, y también, aunque no se habla de esto, a otro, no se habla tanto, a otro país de la OTAN como es Turquía, donde tenemos una batería porque en este fuerzas militares en este conflicto, en una postura defensiva, sí, pero en la guerra hay ofensa y defensa.
Claro.
Claro, pues está la Cristóbal Colón, la fragata, que ha ido allí a proteger, inicialmente a proteger al portaaviones de Gaulle, y está la batería Patriot, que está desplegada en Incirlik, cerca de Adama, cerca del Golfo de Alejandreta, de la antigua Alejandría. Sí. Y allí esa batería está... no ha abierto fuego, pero sí ha, según todos los indicios, ha participado en el seguimiento de dos misiles que luego en la OTAN. O sea que estamos de cara internacional haciendo una postura del gobierno. A mí quizá me hubiera gustado algo más activo, pero relativamente aceptable en la esfera exterior. Lo que pasa es que en la esfera interior estamos, el gobierno, ese mismo gobierno, está haciendo una postura mucho más ambigua, eso del no a la guerra. ¿Qué es eso del no a la guerra?
Sí, quizá más centrada de cara a un ámbito electoralista que de cara a que sepamos de verdad en qué posición estamos, ¿no?
Exactamente. Y hay que recordar aquello de que se puede mentir a todos alguna vez, o se puede mentir a uno todo el tiempo, pero lo que no se puede es mentir a todos todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, claro, esta ambigüedad, que yo reconozco que es una situación difícil, porque ese derecho internacional que tanto alegan y que tanto se les hincha la boca con él, pues habría que considerar, porque cuando de una base de un país sale un ataque a otro, pues como está pasando en los países árabes, o como diga lo que diga el gobierno, está pasando con Rota y Morón, pues se te pudiera considerar en extremo beligerante. Entonces, creo que se podría adoptar una postura intermedia desde el punto de vista de derecho internacional, que no tiene la fuerza del derecho propio. Se podría hacer, pero vamos, ni lo he intentado. Ha intentado ser un pacifista en política interior y un colaborador en la guerra que se ha desatado de una manera irregular, pero se puede participar defensivamente. Y es lo que parece que estamos haciendo.
Más allá de la intervención de nuestro país en esta guerra, quería preguntarle por uno de los destinos más populares de los últimos días, digamos, o por lo menos una de las zonas del mundo de la que más estamos hablando a nivel global, que es el Estrecho de Hormuz. Parece el origen de todos los problemas que están saliendo hacia todo el mundo de esta guerra. A Trump se le está complicando, desde su administración lanzan mensajes, quizá podríamos decir algo incongruente sobre el estado de la guerra, pero todo parece, todo hace pensar que ese estrecho está bien protegido con Irán. ¿Cree que se va a centrar en reabrir los próximos días de guerra, se va a centrar en reabrir ese estrecho de Hormuz por la fuerza, quizá desplegando tropas estadounidenses o israelíes en la zona, o cree que es un escenario demasiado complicado como para que Estados Unidos entre a ello?
Hay dos lecciones aprendidas. Una es que los americanos no quieren poner soldados en el terreno, las famosas boots on the ground. Y otra lección aprendida por los europeos: no debemos seguir acríticamente, no debemos seguir ciegamente a los norteamericanos, porque nos hemos equivocado muchas veces. Pero dentro de esas dos lecciones aprendidas con sangre, se podría encontrar una manera de intentar poner orden en el Golfo Pérsico, en los países del Golfo, y sobre todo apoyar a los países árabes a que sigan la senda que iniciaron con los acuerdos de Abraham. Precisamente de Trump.
Sí, totalmente. Ya por último y muy breve, almirante, desde su experiencia, ¿cree que el conflicto se va a alargar durante mucho tiempo?
Pues la mente de Trump sabe por qué lo hizo, la mente de Trump sabrá cómo lo puede salir. Yo creo que Trump no es el único que hace las cosas por motivos interiores, por motivos de política interior. Yo estoy convencido de que es por la amenaza de las elecciones de septiembre, que le puede perder el control de la Cámara de Representantes. Por eso, y por llegar a esas elecciones con un pacto con Irán mejor que el que tenía Obama, fue el que lo hizo. Pero bueno, es una hipótesis. No sabemos por qué lo hace Trump. Lo más probable es que, sea cual sea el origen de esta guerra, cuando vea una oposición fuerte, cuando vea un desastre, y hoy ha saltado una noticia que le va a quitar sanciones a Rusia por el petróleo durante, con lo cual la situación de Ucrania va a empeorar, pues, o sea que está haciendo una cosa. Pero bueno, concretamente a tu pregunta, porque me estoy yendo por las ramas, porque es que tiene tantas derivadas.
Son muchísimos aristas.
Sí, que yo creo que al encontrar dificultad, y la va a encontrar con lo del petróleo, y la va a encontrar con la reserva de guerra, un máximo de 6 meses es lo que yo aventuro, y probablemente entre 15 y 30 días pare. O sea, es una estimación, pero ya digo, siempre en la incógnita de qué pasará en esa cabeza rosada que tiene Trump.
Pues con eso nos quedamos, almirante, y yo creo que no va a ser la última vez que hablemos durante las próximas semanas, desde luego, porque parece que esto se va a extender por lo menos unas semanas más.
Por
almirante
desgracia,
Tafalla, muchísimas gracias por madrugar con nosotros esta mañana.
Nada, gracias a ti y aquí, aparte de cuestiones de geopolítica, geoestrategia y de tal, hay mucho sufrimiento humano.
Totalmente. Muchísimas gracias, almirante. Buenos días.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Atlético de Madrid-Getafe, Real Madrid-Elche. El domingo, Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Hipercorte regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 10 euros solo hasta el 15 de marzo. Excepto en productos frescos, charcutería y pastelería. Sí, 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 te regalan un 20% solo en Hipercorte. Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En Hollywood, alguien ya está ensayando su discurso.
And the Oscar goes to...
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, vive la noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
En directo, en COPE y en COPE.es.
Que no te lo cuenten.
And the Oscar goes to...
Nosotros ponemos la radio, tú pones las palomitas.
Vuelve el fantasma de la inflación. La guerra en Oriente Próximo ha trastocado la desescalada de los precios, que llegaron a subir a casi el 11% de media el verano de 2022. Eso llevó a una fuerte subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, la herramienta para enfriar la demanda y rebajar la presión sobre el coste de la vida. Desde entonces, los precios han ido moderando el ritmo de subida y la inflación en Europa ya casi se daba por controlada, pero ahora se vuelven a encender todas las alarmas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Arturo.
Pues de momento el INE nos deja la foto del mes de febrero, que lógicamente nos refleja el impacto de la guerra, pero confirma que los precios se estancaron el mes pasado, siguieron subiendo al mismo ritmo que al inicio de año.
Sí, a un ritmo general del 2,3%, pero con muchos componentes incrementándose muy por encima de esa inflación general. En la cesta de la compra, por ejemplo, destacan los huevos, que se han disparado en un 30%, un 15% la carne de vacuno, o un 8% las legumbres y las hortalizas. Los hoteles están subiendo a un ritmo del 10%. También se encarece el transporte. Por ejemplo, el combinado de pasajeros, un 26% más caro que hace un año. La recogida de basuras, un 28% más, la estamos pagando. Y claro, ese dato de febrero recoge bajadas en el precio de la luz y los carburantes, Arturo, pero esto ya ha saltado por los aires.
Este era el panorama antes del estallido de esta nueva guerra en Oriente Próximo, que ha disparado el precio de la energía, porque por el estrecho de Hormuz, ahora bloqueado, pasaban el 20% del petróleo y gas mundiales. También un tercio del comercio mundial de fertilizantes. Todo esto se traduce en carburantes más caros, subida de la cesta de la compra y, en definitiva, subida general del coste.
Bueno,
de la
al
vida.
Final, Arturo, la energía está detrás de prácticamente todo lo que consumimos, ¿no? De una u otra manera, en el proceso de elaboración o en su transporte. De momento, lo más inmediato es la subida del coste por repostar. El litro de diésel ya cuesta 40 céntimos más de media que hace un par de semanas y 20 céntimos más la gasolina. Se ve más fácilmente llenar el depósito de gasolina. Ahora mismo lo estamos pagando 10 euros más caro que hace dos semanas y 20 en el caso del gasóleo. Hablamos de medias. El precio de la luz también sube porque se dispara el precio del gas. El barril de Brent supera los $100. Ha escalado un 30% desde el inicio de la guerra y el gas, el TTF holandés, que es el de referencia en Europa, ha subido un 40% hasta los 52 euros megavatio hora. A las empresas les cuesta más producir y eso se va a trasladar sin lugar a dudas a los productos.
El petróleo, que sigue subiendo a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía haya acordado la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de su historia. Esta medida se toma precisamente para enfriar los precios del crudo en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que está fallando?
Bueno, básicamente de momento no estamos viendo esa repercusión porque la medida es insuficiente. La Agencia Internacional de la Energía va a liberar 400 millones de barriles en 3 meses. Es un tercio de las reservas mundiales, pero por el estrecho de Hormuz pasan diariamente 20 millones de barriles, 600 millones de barriles al mes. Es cierto que el flujo no se ha cortado del todo, pero la cantidad de reservas a liberar es claramente deficitaria, ¿no? Además de que se trata de una medida temporal. Las reservas son eso, Arturo, reservas, un colchón que no pueden sustituir de ninguna manera las importaciones a largo plazo. Trump también ha levantado las sanciones al petróleo ruso, pero de momento sigue la volatilidad.
Porque ¿cuánto está aportando España?
Bueno, España va a aportar lo equivalente a 12 días de consumo. Tenemos reservas para 92 días. Es el tiempo que podríamos seguir funcionando como economía sin importar crudo, sin comprar petróleo. Como miembros de la Agencia Internacional de la Energía, se nos exige tener un mínimo de 3 meses. Es lo que tenemos. No se contempla un escenario de falta de suministro porque puede haber aumento de producción por parte de países que no dependen del estrecho de Hormuz, pero al final eso lleva tiempo, Arturo, y más países compitiendo por menos crudo a corto plazo, pues supone subida de precios.
Y todo esto sin demasiada reacción de momento por parte del gobierno. Hay medidas a la vista.
Hay medidas, pero todavía no se han concretado, ¿no? Veremos la próxima semana, pero no van a ser tan potentes como cuando la crisis de Ucrania, eso ya lo sabemos. Es cierto que es pronto también, ¿no? Para que se tomen medidas tan radicales, pero de momento lo que se van a aprobar son medidas fiscales para contener los precios de la energía y ayudas específicas a los dos sectores más afectados por la guerra. Ahora mismo el campo y el transporte por carretera, ¿no? Son muy vulnerables estos sectores al petróleo, por los carburantes, el gas, los fertilizantes. Lo que se descarta son esas ayudas generalizadas que vimos tras la guerra en Ucrania, con ese descuento de 20 céntimos para cualquiera que repostara, ¿no? O las rebajas del IVA a los alimentos.
Son datos, desde luego, preocupantes, inestables, que tienen a los mercados bastante descontrolados. Vamos a analizar de momento todos estos datos con Miguel Cardoso, que es economista jefe para España de BBVA Research. Miguel Cardoso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, febrero nos deja una inflación del 2,3%. Es esta la foto previa a la guerra, pero ¿qué puede pasar en los próximos meses?
Bueno, lo comentaban, con el incremento que estamos viendo en los combustibles, más o menos ahora en media llevamos un aumento de alrededor del 15%, pero también estamos viendo aumentos bastante importantes en el GLP, por ejemplo. Esa combinación, pues muy probablemente nos puede llevar a inflaciones más alrededor del 3,5% durante el mes de marzo y nos llevarían, de sostenerse todo esto, pues a ver probablemente niveles alrededor del 4% en abril y mayo, todo dependiendo de cuánto dure la crisis, por lo tanto el aumento de los precios. Y pensando que no se intensifique, si se intensifica, pues entonces podríamos ver incluso inflaciones superiores. Eso, aparte, sin tomar en cuenta pues esos efectos que se pueden producir después, durante los próximos meses, sobre la alimentación como consecuencia del aumento en el coste de los fertilizantes.
Miguel, Irán amenaza con un barril de petróleo a $200. ¿Esto es posible? Sobre todo, ¿cómo podría impactar eso en la economía y en los hogares?
Bueno, el principal riesgo es también el que comentaba en un principio, el que se pueda producir algún tipo de restricción al suministro, que no solamente los precios sean elevados, sino que en algún momento se produzca un bloqueo tal que empecemos a ver pues que no tenemos suficiente combustible para funcionar de manera normal. Ese es el riesgo más importante. En segundo lugar, ¿qué tanto podemos ver aumentos de los precios hasta $200 por barril? Va a depender mucho, pues, esto de la capacidad de disrupción que tenga Irán, el bloqueo que se produzca y sobre todo, qué tanto dure todo esto. Realmente lo que hemos visto es que estos precios a los que estamos funcionando actualmente, pues, son precios que son considerablemente inferiores en términos reales, descontando por el aumento de otros precios a los que hemos visto en anteriores crisis. Tenemos aparte un tipo de cambio que nos permite un mayor poder de compra de lo que teníamos hace unos años. Tenemos también tipos de interés que permiten absorber con mayor crédito los costes que esto puede tener, sobre todo en las empresas. Entonces tenemos una economía mejor preparada en términos de eficiencia, menor dependencia del petróleo en general para enfrentar estos precios tan altos.
Miguel, tenemos reunión este jueves del Banco Central Europeo. ¿Qué va a pasar ahora con los tipos de interés?
Bueno, el Banco Central Europeo en estos momentos, la interpretación que tiene que tener, en primer lugar, es que esto es un shock de oferta con duración indefinida y, por lo tanto, pues en estos momentos la cautela debería de ser la principal guía. No esperamos que vaya a haber movimientos en los tipos de interés. Un mensaje de que estarán atentos a ver cuál es la duración y el impacto sobre los precios, pero en la medida en que esta crisis que estamos viviendo sea temporal, y dado que no tenemos tampoco el mismo impulso de la demanda que se observaba en 2022, con un incremento del gasto público por todas las políticas que en ese momento se percibían como necesarias para salir más rápido de la crisis de la COVID, en la medida en que no tenemos eso, pues muy probablemente el Banco Central Europeo lo que hará será mantener los tipos de interés y dar un mensaje, pues esto, de cautela y de que estará vigilando cuáles van a ser los efectos durante los próximos meses.
Está claro que nuestras empresas van a sufrir, ¿no?, todo este coste energético. Miguel, también los consumidores, ¿cómo puede afectar esto a nuestro crecimiento? Porque se esperaba que siguiéramos con ese impulso por encima del 2% para este 2026. ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Nuevamente va a depender mucho de los niveles del precio del petróleo. Entre los 80 a 90 dólares por barril no son muy diferentes de los que teníamos, por ejemplo, hace un par de años, y comentaba yo pues todas las fortalezas que se pueden haber acumulado desde antes. En ese sentido, si lo que vemos es que los precios se estabilizan y después en la segunda mitad del año van reduciéndose desde esos niveles entre 80 a 90 dólares promedio, pues el efecto debería de ser relativamente moderado en actividad. Estamos hablando de 2-3 décimas menos de crecimiento tanto en el empleo como en actividad. Eso sí, el efecto, como lo estamos viendo en inflación, va a ser relativamente más acusado, y entonces, bueno, pues como les comentaba, podríamos ver que en promedio durante el año la inflación podría estar alrededor del 3 o incluso por encima. En todo caso, sí que me gustaría remarcar lo que comentaban ustedes en su introducción, que este impacto moderado no lo va a ser tanto para ciertos sectores que lo van a vivir con mayor intensidad, como es el caso del sector agroalimentario, como es el caso del sector del transporte. Ahí la actividad puede verse más afectada. La industria electrointensiva, ahí donde se necesite una cantidad importante de energía para producir, pues seguramente el efecto va a ser más intenso.
Pues con eso nos quedamos. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, gracias por haber madrugado con nosotros aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias a ustedes.
Pues Marta, datos preocupantes, datos inestables.
Y acabamos de empezar.
Creo que vamos a tener que hablar mucho estos días contigo de economía. Muchísimas gracias.
A ti.
La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson Edición Especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en Endesa.com.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Me tienes contenta? ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 8 de la mañana.